Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hoy les hablaremos de las elecciones legislativas en Argentina.
También de la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton.
Y de los deseos que tiene Donald Trump de ser reelegido.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 28 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El domingo se celebraron aquí en la Argentina unas elecciones que tendrán consecuencias en el rumbo político del país. Sobre todo por la victoria, para muchos sorpresiva, de La Libertad Avanza, el partido político del presidente Javier Milei.
Fue un triunfo contundente. Oigan esto, estaban en juego 24 de los 72 escaños del Senado y 127 de los 257 de la Cámara de Diputados. Y La Libertad Avanza logró 13 curules del Senado y 64 de la Cámara, lo que equivale aproximadamente al 41% de los votos.
La victoria del partido de Milei también se produjo, aunque por poco, en Buenos Aires, donde a principios del mes pasado La Libertad Avanza había sido derrotada ampliamente por la oposición peronista. Por todo esto, el domingo en la noche Milei no pudo ocultar su satisfacción.
Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, ¡basta al populismo! ¡Populismo nunca más!
El próximo 10 de diciembre, Javier Milei cumple 2 años en la Casa Rosada. Los próximos comicios presidenciales serán justamente en octubre de 2027. Las del domingo pasado fueron unas elecciones de medio término o medio mandato.
Paz, ¿qué tan inesperada fue la votación, el resultado de la votación? ¿Y qué impacto tendrá en el futuro del gobierno del economista libertario Javier Milei?
Mira, Juan Carlos, el del domingo fue un triunfo muy contundente y se esperaba una elección peleada. Claramente no fue eso lo que pasó. En el propio gobierno estaban muy sorprendidos por lo amplio del triunfo y hoy incluso eso lo admitió el presidente. Su partido ganó en 15 de los 24 distritos, pero lo más impactante es que se impuso en todos los considerados de mayor peso político, incluida la provincia de Buenos Aires, donde habita el 40% del padrón electoral del país y que es el bastión histórico del peronismo, donde el peronismo siempre ha sido más fuerte. Y esa fue la gran sorpresa de estas elecciones. Ganó por muy poco en la provincia de Buenos Aires, por menos de un punto, pero aquí se esperaba una derrota. Recordemos que en septiembre el oficialismo había perdido por más de 13 puntos contra el peronismo en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se debe este nuevo apoyo al gobierno? Los analistas hablan de un voto volátil y explican que este resultado podría deberse a un miedo de la gente a un posible derrumbe económico. Estaba claro que el gobierno la iba a pasar mal si perdía las elecciones. Incluso Donald Trump, recordemos, le había hecho saber públicamente a Javier Milei que la continuidad de su apoyo, Estados Unidos puso mucho dinero para sostener el plan de Milei, dependía de cómo le fuera en estas elecciones. Se garantizó entonces Milei que el auxilio de Estados Unidos continúa. Eso le da claramente aire al gobierno. ¿Qué va a hacer ahora Milei? Hasta la semana pasada se daba por sentado que se venía un rediseño de su gobierno para encarar la segunda mitad de la gestión, con cambios en el gabinete, Y el propio Milei había dicho que esos cambios dependían del resultado electoral. Con este resultado, tal como se dio, no parece que Milei vaya a incorporar asistencias externas para armar su gabinete. Se había especulado con que Mauricio Macri pudiera aportar ministros. Es una idea de la que ya hoy no se habla. Pero tampoco está en condiciones Milei de cerrarse, y él lo sabe, deberá tejer acuerdos. Tiene más legisladores, pero no los necesarios para aprobar las reformas que necesita su plan. Reformas que además le reclama a Estados Unidos. Y todo se da en medio de una fuerte interna en el corazón de su gobierno, con dos polos de poder que están en tensión. Por un lado, su hermana, Karina Milei, a quien Milei llama el jefe, y por otro, su asesor estrella, Santiago Caputo. Ellos dos conforman con Milei lo que el presidente ha denominado el Triángulo de Hierro. ¿Lograrán sellar una convivencia armónica? Para cualquier proceso lo ayuda al gobierno la debilidad de sus rivales, y eso quedó en claro este fin de semana. El peronismo, liderado por los seguidores de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, apenas superó el 31% de los votos en las elecciones del domingo.
Colombia vive un terremoto político desde el viernes. Ese día, Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton que elabora la Office of Foreign Assets Control, la OFAC, es decir, Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Quienes figuran en esa lista son sancionados en cuentas bancarias y con graves restricciones comerciales. Petro aparece ahí porque el gobierno de Estados Unidos considera, por ejemplo, que está vinculado con las drogas ilícitas al haber ofrecido beneficios a organizaciones narcoterroristas.
Petro, que debe dejar el poder en agosto, y a quien Estados Unidos le retiró la visa hace un mes por haberle pedido al ejército de ese país desobedecer al presidente Donald Trump, reaccionó a las pocas horas. Se refirió a quienes responsabiliza de su inclusión en la lista.
Ese tipo de actitudes no son más sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos o quizás en ninguna parte del mundo. Pero si yo no he hecho negocios nunca. No tengo un dólar en los Estados Unidos. No hay ninguna cuenta que congelarme.
La lista lleva el nombre de Bill Clinton porque fue el gobierno de ese presidente de Estados Unidos el que pidió a la OFAC crear un listado que se denomina Specially Designated Narcotics Traffickers, es decir, narcotraficantes designados especialmente.
El abogado de Petro en Estados Unidos, Daniel Kovalik, le dijo ayer a Jorge Espinosa en Caracol Radio en Colombia que no hay evidencias contra el presidente y que se le acusa por razones políticas, porque apoya a Palestina y porque está en contra de una intervención en Venezuela.
Well, I think it was a political decision. I think Petro. They are concerned about Petro for two main reasons. That one, he is probably become one of the most important advocates for the Palestinian people in the world and made very strong statements against the genocide in Palestine when he was in New York. And two, because he will not support an intervention in Venezuela.
Pero las sanciones de la OFAC no solo recaen en este caso en el presidente Petro. También fueron incluidos su esposa, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro, que está investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.
El pasado 19 de octubre, Trump ya había calificado a Petro como líder del narcotráfico, por lo cual anunció la suspensión de todos los subsidios a Colombia para combatir ese delito. El viernes, la OFAC también dijo que Petro es aliado del régimen de Nicolás Maduro y del cartel de los soles.
Pero, ¿qué consecuencias reales tiene para el presidente colombiano que lo hayan incluido en la lista Clinton en Estados Unidos? Hablamos ayer en Bogotá con el abogado especializado Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF.
Lo primero es que hace parte de una lista muy grande, que tiene cientos de personas, sino miles de personas, que por alguna razón no van a poder hacer los trámites financieros, empresariales, comerciales, de manera normal. Entonces, esa lista, que está en los computadores conectados a todas las transacciones internacionales, van a hacer que esas transacciones se bloqueen y requieran lo que se llama una debida diligencia. Quiere decir que van a tener que mirar con lupa por qué está haciendo la transacción y si es legal o no. En algunos casos, como en la seguridad social, los seguros, temas, digamos, de empleo, pues él está amparado por derechos constitucionales que le permiten hacer esas transacciones. Pero se van a tomar un tiempo en hacerse la pregunta si no hay algo diferente que eso. En otras transacciones, ya un poquito más arriesgadas, como pensemos en criptoactivos, en inversiones en la bolsa o algo por el estilo, pues ahí sí posiblemente se niegue. Si va a abrir productos nuevos, pues obviamente van a hacer todo lo posible por no abrirlos. Y si va a hacer algo en Estados Unidos, ahí sí inmediatamente le bloquean sus activos. Entonces, es como dice mucha gente, una pesadilla, puesto que va a tener que justificar todo lo que hace y es muy probable que en muchos reglamentos, en muchos contratos, ya esté previsto que él no va a poder hacer transacciones, puesto que está en una lista que es muy grave para efectos internacionales. Por ser un presidente, por ser un jefe de Estado, pues esto va a ser a veces más fácil y a veces más difícil, pero es completamente seguro decir que no va a poder seguir haciendo las mismas transacciones que antes y tal vez va a tener que utilizar mucho más efectivo. Y va a tener que evitar el sistema financiero internacional, puesto que un pie que ponga en Estados Unidos o en redes internacionales, como las de tarjetas de crédito, las de mensajes SWIFT, cosas por el estilo, le van a congelar o por lo menos detener por tiempo indefinido esas transacciones. Entonces, no es un buen día para la persona que está en la lista y por unos años tendrá que acostumbrarse a hacer negocios de otra forma.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En Estados Unidos, tanto el presidente Donald Trump como muchas personas de su entorno siguen hablando de la posibilidad de que él se presente a la reelección dentro de 4 años, aunque eso esté prohibido constitucionalmente.
Uno de los últimos en poner el tema fue Steve Bannon, asesor político de Trump en su primer gobierno. Lo hizo en una entrevista con la directora de la revista The Economist, Sunny Minton Beddoes. En ella, Bannon dice que Trump tendrá un tercer período como presidente en 2028.
Y cuando la periodista le pregunta por la 22ª enmienda de la Constitución, él dice que hay muchas alternativas que darán a conocer en el momento apropiado, pues hay un plan, y agrega que hubo más problemas en 2016 y 2024 y que Trump tiene que terminar el trabajo que empezó.
He's going to get a third term. So Trump 28, Trump is going to be president 28, and people just ought to get accommodated with that.
So what about the 22nd Amendment?
There's many different alternatives. At the appropriate time, we'll lay out what the plan is, but there's a plan. We had longer odds in 16 and longer odds in 24 than we got in 28. And President Trump will be the president of the United States, and the country needs him to be president of the United States. We have to finish what we started.
La pregunta que se hace mucha gente es si hay opciones para que esa iniciativa salga adelante a pesar de las limitaciones legales. Para entenderlo, hablamos ayer en Washington, D.C. con la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Trump y su entorno llevan ya meses jugando con la idea de presentarse a un tercer mandato. Aunque el propio Trump ha reconocido varias veces que es difícil e incluso ha apuntado a su vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio como posibles sucesores en 2028, pero al mismo tiempo no cierra la puerta a continuar en el cargo. La pregunta es cómo. Lo único que Trump ha dicho seguro es que no quiere presentarse como número dos de nadie. Más allá de eso, hay pocas opciones. Los expertos hablan de dos. Una sería modificar la Constitución, que dice explícitamente en la enmienda 22, ratificada en 1951, que ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente de Estados Unidos más de dos veces. Pero modificar o derogar esa enmienda es muy complicado. Hay republicanos que trataron de introducir una resolución para cambiar la enmienda y añadir que una persona pueda ocupar la presidencia tres veces si no es de manera consecutiva, como sería el caso de Trump. Pero el intento quedó en nada porque para cambiar la Constitución haría falta el apoyo de dos tercios de las dos cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, algo prácticamente imposible a día de hoy, cuando los republicanos tienen mayoría en las dos cámaras, pero por muy pocos escaños. Y además, después, ese cambio requeriría la ratificación de tres cuartos de los estados de Estados Unidos. Es decir, un proceso a día de hoy impensable, especialmente con unas elecciones legislativas, los comicios de mitad de mandato, en otoño del año que viene. La segunda opción sería que el presidente Trump sencillamente decidiera lanzarse a la reelección pese a lo que dicta la Constitución, diciendo, por ejemplo, que tiene una diferente interpretación de esa enmienda o que cuenta con el apoyo del pueblo, como sugería Steve Bannon en esa entrevista con The Economist. En esa situación hipotética, Trump enfrentaría, además de enormes turbulencias políticas en las que habría que ver si todos los republicanos apoyarían un paso de tal magnitud y gravedad sin precedentes, también enfrentaría numerosas demandas judiciales y el caso probablemente terminaría ante la Corte Suprema, que tiene una mayoría de jueces conservadores. Pero ese proceso obviamente podría llevar un tiempo, quizás meses, y dejaría en cualquier caso en manos del alto tribunal el futuro de Estados Unidos y su Constitución.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos, el senador republicano de la Florida, Rick Scott, dijo el domingo en el programa de televisión 60 Minutes que si él fuera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se iría inmediatamente a Rusia o a la China porque tiene los días contados y porque algo va a pasar.
If I was Maduro, I'd head to Russia or China right now.
Because
his days are numbered. Something's going to happen.
No solo Rick Scott cree que puede haber operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela, el presidente Donald Trump también lo ha planteado. Además, ha ordenado que el poderoso portaaviones Gerald Ford se desplace al Caribe. A esta hora, navega del Mediterráneo hacia allá.
En Colombia, el Pacto Histórico, que es el partido político del presidente Gustavo Petro, escogió el domingo a su candidato presidencial. En una consulta interna y con 1.540.000 votos, el senador Iván Cepeda resultó vencedor al derrotar a la ex ministra de Salud Carolina Corcho, que obtuvo 678.000 votos. Se supone que Cepeda deberá participar en marzo en otra consulta con aspirantes del centro político. Las elecciones son en mayo.
Jamaica estaba alerta al grabar este podcast de la llegada del huracán Melissa, que era de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, es decir, la más fuerte. Según el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, con sede en Miami, los vientos de Melissa soplaban a 280 kilómetros por hora. Se trata de uno de los 10 huracanes más potentes que se han registrado en la historia. Todo indicaba que pasaría a 100 kilómetros de Kingston.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.